It is one of the most dangerous migration routes. The Darien Gap, along the border between Colombia and Panama, has been used by thousands to reach the United States. It's a dense jungle filled with mountains, cliffs, and rivers, not to mention wild animals. It's also a safe haven for criminal organizations that abuse many of those trying to go north. In the past months, the number of people coming here has increased by the thousands. They're escaping the financial crisis in South America that's been made worse by the COVID-19 pandemic. But regional borders are closed, and that's held back the migrants. Most of them come from Haiti, Cuba, and Venezuela. But there are also people from other nations.
I'm Teresa Bo in the Darien Gap. We've come here to talk to the migrants, to the thousands of migrants that are crossing through this dangerous jungle to make it to North America.
Necoclí is a small town in the Gulf of Urabá, in northern Colombia. It's the first port of entry towards the Darien Gap. The small town has been overwhelmed by the thousands of migrants in recent weeks. To reach Darien, they had to take a boat to cross the Gulf. But Colombian authorities have been trying to control the flow, and that's why thousands have been stranded here for weeks. It is here where we met Mesidor Julio from Haiti, who lived in Brazil before arriving here. He has been waiting to get on a boat with his wife. They cannot afford to pay for a room, so they have to sleep in this construction site on the port.
O Brasil está funcionando. O Brasil está funcionando. Não quer falar nada mal com o Brasil. O Brasil funcionando mais bem. Tudo bem. Só nosso estrangeiro é que é um e um pouco para nós, porque só dinheiro que pouco, porque o presidente não ajuda para ganhar um pouco para trabalhando. E aí o Brasil funciona também muito bem. Nunca fala mal com o Brasil. O pessoal que tem família que vai receber, recebeu muito pouco, entendeu? Porque eu tenho família lá no Haiti, recebeu um pouco que vai mandar lá no Haiti. É depois aí. E é nada. E não se querer sair, vem pra cá. Aqui, por isso sair. Aqui é um decepcional por nós, entendeu? Muita decepção. Nós comprar, vem aqui, gastar dinheiro, comprar uma passagem. Você tá vendo? Hoje tem 22 dias, fica aqui. Comprar uma passagem. Pra pagar aluguel. Gastar todo o meu dinheiro, está aqui. Ninguém não quer falar, não quer fazer nada para nós. Você está vendo aí, tem venezuelano, outro. Depois cheguei aqui, tudo já viajando muito bem. Por que nós aí? Nós haitianos, você ficar um mês aqui, 2 meses, ficar lá de mola, gastar dinheiro. Tem criança, passa fome, aqui está molhado, tudo. E você passa muito decepcionado isso aí. Você não vai ficar aqui mais. Não tem dinheiro para pagar mais. Entendeu?
A que lugar quer chegar? Quer chegar a Estados Unidos, a México? Que plano de vida?
Esse plano, lá no México aí. Esse é México. Aí, se tem possibilidade para viajar outro, Estados Unidos, eu vou. Meto do plano do haitiano é México. Eu quero é México. Aí, depois de chegar lá, se tem serviço para ficar trabalhando, ficar lá dormir bem. Só aqui é Colômbia, se decepcionar, se não respeita. Porque eu comprar uma passagem, deixa a nossa, deve ficar sofrer aqui. Esse é só nosso haitiano que viu fez. Não respeita. Porque não tem dinheiro. Comprar uma passagem que hoje fez 7 dias, comprar uma passagem nunca viajar. Entendeu?
The number of people here has simply overwhelmed the small town. The migrants said they could no longer afford to spend the little money they had in Necoclí. So to avoid further tension, authorities finally agreed to let them go. To do so, they allowed them to get on boats and coordinated a new path towards the border with Panama. Migrants pay for a ferry to cross the Gulf, but because of low water levels, they had to change boats to continue their trip. They arrived in the town of Acandí, in the province of Chocó. There they met local guides, or coyotes, as some refer to them, that will take them towards Panama's border. It was here where we met Marie. Like many other migrants, she does not want to be identified. She's also from Haiti and is traveling with her daughter.
Venimos de Chile.
De Chile. Y de Chile, de aquí, ¿de qué parte de Haití eres?
De Léogán.
De Léogán. ¿Por qué te fuiste de Haití? ¿Hace cuántos años?
Hace como 5 años.
5 años.
Sacamos de aquí para buscar una mejor vida. Pues tenemos un sueño mejor para nuestro hijo. Eso, porque allá sabe cómo mataron a nuestro presidente. Allá es un poco difícil, difícil. Así que salgamos para salvar nuestra vida.
¿Te preocupa eso un poco este viaje?
Sí,
que están haciendo?
No preocupa porque no tenemos nada que hacer, no tenemos otra opción. Tenemos que correr el riesgo para tener una nueva vida para nuestro hijo.
¿Se fueron de Chile porque estaban preocupados por su situación?
Ah, sí, en Chile nosotros como los haitianos nos maltrataron, no trabajando mucho, pagando menos, poca dinero. Hay mucha racista allá.
Mucho racismo.
No, mucho. Así que tenemos que salir para tener una vida mejor.
¿Cuántos días tardaron para venir de Chile hasta aquí?
Como pasaron como 15 días a Colombia. Allá, ¿cómo se llama? Allá, ¿dónde salimos? Pasamos como 15 días. Salgamos de Chile el 14 de julio, así que tardamos mucho en donde estábamos.
¿Y el objetivo es llegar hasta dónde?
Hasta Estados Unidos.
¿Tienes familia en Estados Unidos?
Sí, tenemos familia allá. Queremos llegar a Estados Unidos, Canadá. Allá está mejor para nosotros.
Está mejor.
Pero a mí no tengo problema de vivir en México. Pero, por ejemplo, si puedo cruzar en Estados Unidos para cruzar a Canadá, no hay problema.
¿Qué te gustaría decirle a los presidentes de América Latina, digamos, que están viendo a toda esta gente que está subiendo? ¿Qué te gustaría darle?
Entienden nosotros porque ellos saben cómo ahora, cómo mi país está muy mal. Ellos saben. ¿Y qué queremos decir? Acéptanos y tener paciencia con nosotros, porque cuando llegamos allá, ¿qué queremos? ¿No queremos trabajar para tener una vida mejor? No nos no vamos a robar, no vamos a ser delincuentes, no, nada de eso. Queremos trabajar, eso, por eso dejamos nuestro país, porque allá no hay trabajo, no hay nada. Tenemos fuerza, queremos trabajar, allá no hay trabajo, por eso estamos corriendo el riesgo para sacar una vida mejor.
Each family will have a guide. They pay around $100 each. An hour later, they're on the move. Locals are involved in the business. They offer to take migrants on tractors and motorcycles, but only part of the way. Those who cannot afford it have to go on foot. The pace is fast, but the heat and humidity make it difficult for the most vulnerable.
We're told there's about a day and a half until the next camp. And among the thousands of people that are marching here, there are lots of women carrying very young children. This one, for example, is only a month and a half old.
This is an area controlled by paramilitary groups, and part of the fee paid by the migrants goes to them. It is a dangerous journey, and many do not make it across the jungle. This guide is in charge of helping them cross the border.
¿Cómo es el camino para los migrantes? Es decir, es difícil, ustedes les dan seguridad porque van los guías que conocen el camino, pero ¿cuál es la parte más difícil de todo este camino?
La parte más difícil es llegar a Panamá, que para eso nosotros, con el favor de Dios, colocamos el guía que conoce, que va de mano con ellos, ayudándoles, colaborándoles, que ellos les están pagando, para eso les están pagando, para que no vayan a cometer errores, que no vaya a haber atraco, no vaya a haber muerto con el favor de Dios, porque se va a morir y se muere. ¿Cuál es la idea? De que todo les vaya bien y los guías también vuelvan bien. Eso es lo que nosotros queremos.
¿Conoces gente que se ha muerto en este camino?
No, no. Por aquí todavía, gracias a Dios, no, porque es primera vez que se va a hacer.
O sea, van siempre por el mismo lado.
Sí,
¿la idea es que no te encuentren autoridades colombianas o cómo es? Porque si te ven, te
pueden... No, porque igual la alcaldía dio el permiso para evacuar la gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Colaborando con la alcaldía, de mano con la alcaldía.
Están ahí colaborando.
Es.
Y si te ven, lo que no te tienen que ver son los de Panamá, entonces.
Digo yo, porque sabes que la guardia panameña, ellos como dicen que la ley colombiana es una y la panameña es otra, entonces ya ahí se nos sale de la mano a nosotros.
Está. Perfecto.
Si el alcalde nos apoya, que de pronto un documento que valga, que no nos capturen, ya ese es muy diferente.
The Darien Gap is nearly 50 kilometers wide, stretching from the Atlantic to the Pacific, and connects South and North America. It's known as a drug smuggling corridor between Colombia and Panama. Video sent to Al Jazeera by the migrants show the difficulties of the journey. Nobody knows how many people have died this year. They're only the tales of those who saw them disappear. Rescue operations have become an everyday issue. This video shows a team of Panamanian Border Patrol agents rescuing two migrants whose boat was destroyed by the current. Countries in the region are trying to address the migration crisis. A ride through the Turquoise River shows how thousands are fleeing poverty in South America. Boats filled mostly with Haitian, Cuban, and Venezuelan migrants follow one after another, heading towards the United States.
We've been on this river for about 2 hours, and now we started to see one boat carrying migrants.
We reach the indigenous community of Bajo Chiquito in Panama. People arrive here with no food or water. There is no government assistance, and many do not have money to buy local food. Vijuas has just arrived. She's from Haiti. Her four-month-old baby is dehydrated and has fever.
¿Ustedes han comido en el último día?
Como dos días sin comida.
¿Fue muy difícil el viaje?
Sí, muy difícil. Hay gente
Cuéntanos qué pasó.
Hay gente muerta, hay gente que se robaron, toma todas las cosas.
¿De dónde vienes ahora? ¿De Chile?
De Santiago de Chile.
¿De Chile?
Sí.
¿Y por qué se fueron de Chile?
Porque Chile no saca el papel, no da visa, no se puede trabajar sin papel. El gobierno no quiere dar papel, por eso dejan Chile.
¿Este es tu bebé? ¿Cómo se llama?
Malensky.
Sí. ¿Y cuántos meses tiene Malensky?
4.
¿Cómo hiciste para traerlo acá todo ese trayecto tan difícil? Contame cómo hacías.
Con Dios. Nada más.
¿Lo apretabas bien fuerte así? ¿Tenías algo para atarlo?
Sí. Fuerza de Dios, porque es muy peligroso allá. Muy peligroso.
Most of those we spoke to have been robbed. Women were raped. Hundreds of children are accompanying their parents. Human rights groups say they arrive dehydrated and with psychological trauma. There is not enough food or water to help them after the difficult journey. Even though Panama says it is assisting the migrants, it is here where they arrive in desperate need of help. Rafael Robero is from Venezuela. He traveled with his wife and 3 children. He's still recovering from the journey.
Esto ha sido lo peor que me ha tocado vivir para mí, tanto para mí como para mi familia. Todo fue, mire, esto es algo duro. Eso no se lo recomiendo yo a nadie. Que se vengan por la selva del Darién, eso es, mira, hay que tener demasiada necesidad. Ya una vez que habíamos emprendido el viaje, el primer día, de cuesta, bien, porque el cuerpo no estaba desgastado. Pero a partir del segundo día las cosas se tornaron muy, muy difíciles. Yo con los niños, yo cargando un niño, las maletas. Nos tocó empezar a salir de ropa, a botar ropa para eliminar peso de los bolsos. Ya la niña no me quería caminar, no la quise seguir a hacer caminar. Menos mal que venía con él y me ayudó con uno de los niños. Conseguimos cubanos que nos ayudaron también. Ya el tercer día, sin poder dormir, porque dormir en carpa no está acostumbrado, no es fácil. Más la lluvia. Ya a partir del tercer día empezamos a conseguir cadáveres en el camino. Niños haitianos.
¿Muertos?
Sí, muertos dentro de las carpas.
O sea, que es mucha la gente que se muere.
Muchísima la gente que se muere. No es que, o sea, lo poquito que pueden decir, no es lo que uno vive allá adentro. En aquí, una carpa aquí, un niño muerto. Más adelantito había otro niño muerto. Como que se ahogaran en el río y quedan trepados en los árboles a mitad de camino. Si yo le digo que yo conté 8, me quedo corto. Muchas, muchas personas muertas, muchísimas, muchísimas. Yo lo que hacía era decirle a mi esposa, no, camina y no voltees para allá, no mires. Yo los veía y me hacía loco y tratar de que ella no los viera.
La loma cada vez era más fuerte.
Nos robaron. Nos salieron al corte, violaron a una muchacha cubana que venía con nosotros.
No, ¿y cómo fue? ¿Se la llevaron o cómo?
Nos agarraron a todo el grupo.
¿Era un grupo criminal o qué? ¿Quiénes eran?
Cubanos. Indios, eran indios panameños. Con pistolas, andaban siete hombres armados y nos agarraron un grupo como de 100, 120 entre haitianos, cubanos y venezolanos.
¿Y ahí qué pasó?
Ahí nos fueron separando por grupo, cubanos aparte, venezolanos aparte, haitianos aparte. Nos fueron revisando, nos pusieron todos los bolsos en un sitio. Fueron 4 horas de tortura. 4 horas de que mientras ellos revisaban los bolsos, sacaban todas las cosas de valor, prendas, dinero, todo. A lo último, apartaron a las mujeres más bonitas, las pusieron hacia un lado. Y de las mujeres que estaban, escogieron, sacaron una cubana y una haitiana, que la haitiana no la metieron, será Dios mismo que usó su mano y la sacó de ahí, pero la cubana no sufrió la misma suerte. La cubana se la llevaron y la violaron. Ella llegó llorando, su esposo la trató de consolar. Eso fue algo, mire, difícil. Yo le digo la verdad, el que se vaya a venir aquí por el Darién, no, yo le digo de corazón. Y mucho menos que no se traigan niños. Es duro, 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 duro.
¿Por qué se fueron de Venezuela y cuándo?
De Venezuela salimos hace 3 años. Por la necesidad.
¿De qué parte son de Venezuela?
Nosotros somos de Falcón Coro.
Ah, mira.
Sí, nosotros salimos por la necesidad.
¿Y fueron a dónde?
A Cúcuta. Ahí nos quedamos bastante tiempo. Gracias a Dios no estaba yendo regular, pero la situación es sube y baja. Y usted sabe cómo es. Sí. Nos tocó salir con los niños otra vez. Sí nos habían dicho que era difícil, pero no esperamos que fuera tan difícil. Ya el último día yo pensé que no podía. Esa era la lucha con ella. Darle fuerza, regañarla. Los niños, mi hijo mayor.
His wife, Flor García, says she struggled climbing the mountains and cliffs in the jungle.
Horrible, porque sentí que ya no podía más. Ya el día, un día y medio antes de llegar aquí, eso fue horrible. Ya me sentía débil, teníamos 2 días sin comer. Los pies no me daban, los tenía todo pelado. No puedo caminar casi y yo trataba era de llegar.
¿Qué pensabas para darte fuerza?
En mis hijos, que él lo traía yo adelante. Y él... Pensé que él no iba a poder y gracias a Dios lo logró, porque él venía muy, o sea, no ha tenido una buena alimentación. Y entonces sentí miedo de que él no lo lograra, que se resbalara en una loma. Él venía solo con cubano, porque él trataba de adelantarse. y a veces nos esperaba y eso, porque ya yo venía cada vez más lento porque me dolía mucho los pies. Me tocó caminar una loma entera, completa, subida y bajada sin zapatos, porque los zapatos se me desgastaron, se les despegó toda la suela. Y ya a partir de ahí ya mis pies no eran los mismos, ya las pisadas no eran igual. Traía al bebé, el peso ya me estaba cansando, ya tenía un día y medio que ya yo decía que no iba a llegar. Ya cuando me faltaban 20 minutos para llegar aquí, que llegó un indio de las canoitas para traernos hasta acá, él me lo recibió y me dijo que me ayudaba. Sentí hasta miedo que se lo llevaran, sentí miedo, y él iba adelante y esperando que yo llegara, pero en realidad me llené de pánico. Yo pensé que me lo podía llevar, pues, y trataba de avanzar lo más que podía, pero por más que yo intentaba, no podía. Ya la fuerza, y estaba muy débil, me iba para atrás, o sea, sentía mucha debilidad. Teníamos días sin comer, comíamos muy poco antes de empezar la travesía, y en la travesía mucho menos comíamos, a veces nada más un caldito en la nochecita y ya. Los niños sin comer, me pedían comida, me pedían tetero, me pedían un caramelo, una chupeta, imposible.
Nada.
¿Y
ahora cómo van a seguir?
Ahorita estamos viendo, porque aparte de eso nos robaron, y lo poquito que traíamos, no traíamos mucho, pero por lo menos pensábamos ver qué hacíamos con eso, nos los quitaron. Entonces ya ahorita estamos viendo si ellos se ponen a hacer algo, si se sienten, lo que pasa es que también están adoloridos, para poder producir, para pagar las canoas hasta el segundo campamento y lograr salir de acá. Botamos todo, pañales, la ropa húmeda, todo se mojó, los pasaportes, todo.
¿Tienen los pasaportes al menos todavía?
Sí, pero están vencidos.
Y mojados.
Vencidos y mojados, las partidas de nacimiento, todo ese año.
Most of the people we have spoken to that arrived to this camp are desperate. Most of them have lost all their belongings. They have no clothes for their children. This group is from Venezuela. They say the only thing left are their expired passports.
Flor says they were assaulted. A woman from her group was raped, and she had to cover herself in mud to protect herself. NGOs say rape has become the norm.
Y yo digo, a mí no me haría nada, porque yo venía embarrada, yo venía, me había caído por muchas lomas, yo venía full de barro.
Y nosotros agarramos barro y empezamos a echar barro en el cuerpo, vamos a echarnos barro en el
cuerpo.
Para
que no las miren,
porque si los veían sucia, ellos no buscaban tocarlo ni nada. Y nos echábamos barro en el cuerpo para que ellos no los miraran.
O sea, el miedo de que las violaran era algo que era permanente, o sea, que claro, sabían que podía pasar.
Nosotros sabíamos que podía pasar, era lo más lógico. Lo que pasa es que cuando nos arrinconaron en un sitio, por lo menos yo tocaba el piso, me buscaba llenar las manos de barro y me las pasaba en el cuerpo.
From Bajo Chiquito, migrants go to reception centers handled by Panamanian authorities. There, they're fed and have a chance to visit a doctor. Panama is only assisting 650 migrants a day. But it may not be enough, as thousands continue to arrive to this nation after making the dangerous trip through the jungle. What follows is another journey through Central America, and then to Mexico, all the way to the US border. But it is crossing the Darien Gap that has traumatized many of these people. Yet, despite the enormous difficulties, they say their hope for a better future is greater than fear, and insist this trip is the only way they have to continue with their lives.